Aula de Filología está dedicada en esta ocasión a lengua española. Contamos en este programa con la participación de Lourdes García Macho, profesora titular de Historia de la Lengua Española II en la Facultad de Filología de la UNED. El tema principal de este espacio consiste en un comentario sobre morfosintaxis, pero antes la profesora García Macho ha considerado oportuno dar una serie de orientaciones sobre la asignatura y las pruebas presenciales, tan cercanas ya. Escuchen con atención a la profesora Lourdes García Macho.
Buenas noches. Esta charla la he organizado en dos partes. En la primera parte va a ir dirigida fundamentalmente a los alumnos de Historia de la Lengua Española 2, ya que voy a darles algunas pautas acerca del examen. En la segunda parte he invitado al profesor Javier Elvira, de la Universidad Autónoma de Madrid, al cual me gustaría plantearle algunas cuestiones acerca precisamente de esta materia, tales como es la importancia de esta materia para los alumnos de Filología Hispánica, que además parece ser que es una materia que en este momento está de moda, pero luego vamos a volver con él sobre estos asuntos. Respecto al examen, voy a indicar los aspectos más importantes que deberá tener en cuenta el alumno a la hora de enfrentarse con él. Como ya saben, el examen consta de dos partes, una parte teórica y una parte práctica. Saben que para poder aprobar es necesario aprobar por una parte la teoría y por otra parte la práctica, ya que la teoría no compensa la práctica ni el comentario compensa a la teoría. Yo les sugeriría, por la experiencia de otros años, que comiencen el examen por la parte teórica, ya que en la parte práctica muchas veces da lugar a que uno pueda perder más tiempo y si se empieza por el comentario, luego no dé tiempo a terminar la parte teórica como en algunos exámenes ocurre. El alumno sabe que dispone de 2 horas. Yo sugiero que aproximadamente 1 hora lo dediquen a la parte teórica. Esta primera parte teórica consta de 1 o 2 preguntas, teniendo en cuenta la amplitud de estas. Si el tema es más largo, solamente se pondrá 1 pregunta. Si es más corto, entonces incluyo 2 preguntas. Saben que del tema que se ponga, de las preguntas que se pongan, hay que tocar todos los puntos, todos los epígrafes. Con esto quiero decir que, por ejemplo, un tema de 4 o de 5 folios no lo podrán resumir en medio folio o en 1 folio. Por otra parte, como se indica en la guía del curso, para preparar esta primera parte teórica deben de seguir el libro de la morfología histórica del español de Manuel Alvar y de Bernard Potier, aparte de los artículos de haber, tener, etcétera, que figuran en dicha guía. Saben que hay unas unidades didácticas que están en curso, que se están realizando. Ya sé que este no es el libro ideal, tal vez no exista ningún libro ideal, pero este es el más completo, puesto que si no tendríamos que organizar la asignatura con muchos artículos y esto daría lugar a muchos problemas, sobre todo para aquellos alumnos que no se encuentran en ciudades donde hay universidades. Hay que tener en cuenta, y esto quiero llamar bastante la atención, que generalmente el alumno el examen lo suspende por la parte teórica. En general el alumno siempre tiene mucho miedo a la parte práctica, el comentario, y sin embargo donde están los fallos es en el estudio de la teoría de la morfosintaxis del español. Pero precisamente como lo que les preocupa es casi siempre más el comentario, para que lleven este a buen puerto voy a indicarles algunos aspectos. Debo comenzar diciendo que el comentario que yo pido es un comentario muy fácil y voy a explicar por qué. Ya que lo único que me interesa es que analicen los elementos morfosintácticos que se hallan en dicho texto. Naturalmente, esto no quiere decir que me hagan una lista solamente de los diferentes elementos que se encuentran en ese comentario, sin más. El comentario en junio saben que es completo, es decir, deben analizar los elementos estudiados ya en el primer parcial de febrero, es decir, la morfología nominal que ya deberán saber, y entonces para ello señalarán los adjetivos, los pronombres, demostrativos, posesivos, relativos, indefinidos, etcétera. Además deberán indicar los artículos, restos sintácticos, etcétera. En segundo lugar, pasarán luego a analizar la morfología verbal, esto es, verbos regulares, irregulares, perífrasis, valores de haber, de ser, etcétera. Y después, por favor, no olviden, que es algo que en la mayor parte de los exámenes hay una ausencia total, la derivación y la composición. Es decir, deberán analizar los diferentes prefijos, sufijos y, sin olvidar, las palabras compuestas. Por otra parte, dentro de cada uno de estos apartados se analizará organizándolo en grupos. Voy a explicar esto. No deberán hacer un comentario analizando y diciendo: en la línea número primera me encuentro con un posesivo lur, un demostrativo aqueste o una forma verbal do. En la línea quinta encuentro un artículo o una ausencia de artículo, un posesivo sua y una forma verbal so, etcétera. Así no debe de hacerse un comentario. El comentario se debe de hacer agrupando los diferentes aspectos. Esto es, deberán comenzar, si comenzamos, como hemos dicho, por la parte de la morfología nominal, de hablando, por ejemplo, escribiendo los posesivos. Entonces analizarán todos los posesivos que se encuentren en el texto y las características que estos tienen, sin meterse en cuestiones como la etimología o la teoría, puesto que esos aspectos ya se tratan en la teoría, si es que se pregunta. Por otra parte, tengo que decir que además conviene que señalen si son variantes dialectales, si las formas ante las que nos encontramos responden a las formas actuales o si por el contrario son formas que hoy día ya no se utilizan. Y así sucesivamente, por ejemplo, si hemos empezado con los posesivos, luego con los demostrativos, numerales, relativos, y lo mismo luego con los verbos, etcétera, pero siempre analizando las características que estos tienen y siempre agrupándolos entre ellos. Finalmente, no deben olvidar fechar el texto. El texto, saben que no solamente hay que fecharlo en el parcial de febrero, sino también en el parcial de junio. El texto normalmente se fecha por siglos, es del siglo XIII, etcétera, un décimo, etcétera, y naturalmente si supieran el autor del texto, pues todavía muchísimo mejor. Y una recomendación, y es que por favor no olviden leer el examen antes de entregarlo. De cara al comentario, muchas veces me llaman los alumnos diciendo qué libros, porque se encuentran perdidos. Como este comentario ya vemos que es relativamente fácil, yo les recomiendo las unidades de mi Historia de la Lengua Española 1, que ahora ya no están en la actualidad, que eran de Antonio Quilis, se han dejado ya de editar hace unos años, pero sin embargo deberán encontrarse en todas las bibliotecas de los centros asociados. Lo mismo también se encuentra en la biblioteca de la UNED. Estas unidades didácticas eran unas unidades muy completas y en la primera parte, en la historia externa, no solamente se estudiaban las características fonéticas, sino también las características morfológicas, sintácticas, léxicas, etcétera, y por siglos, con lo cual ahí de cara al comentario sí que tienen organizadas las características de cada época. Después de estas breves consideraciones, me gustaría que también escucharan la voz del profesor Javier Elvira, precisamente para indicarles algo que yo he comenzado en esta charla. Era hablando de la importancia de esta asignatura de la historia de la lengua española 2, precisamente para la formación del alumno, y que creo que, por ejemplo, no sé si él me va a dar la razón o no, pues para enfrentarse a una sintaxis sincrónica deben de tener una buena formación de una sintaxis y una morfología diacrónica. Buenas noches, Javier.
Hola, buenas noches.
Me gustaría que me respondieras un poco a la importancia, el interés de la morfología histórica, precisamente lo que estoy diciendo, para la formación del estudiante de filología hispánica.
Pues sí, yo creo que el interés es bastante grande, por lo menos en dos niveles diferentes, en la formación de un hispanista, de un licenciado en filología hispánica. Como digo, hay por lo menos dos tipos de motivos. Por un lado, todo licenciado en filología hispánica debe conocer toda la cultura, la literatura de la lengua española, que es una lengua de cultura desde hace muchos siglos, y es una lengua que no ha sido siempre igual que hoy, que ha presentado muchas variantes, muchas situaciones diferentes. Tú misma has aludido hace un momento a posesivos antiguos como lur, o a demostrativos como aqueste, etcétera, que tienen su propia, digamos, su propia gramática, su propio, digamos, su propio conjunto de reglas y de normas de uso. Y esto creo que debe conocerlo todo, no solamente todo lingüista, sino incluso todo crítico y estudioso de la literatura, ¿no? Es decir, en ese sentido ya hay un nivel de interés para todos los estudiantes e investigadores de la cultura hispánica, ¿no? Y por otra parte también tiene interés para conocer la lengua de hoy. Creo que esto a veces se olvida. La morfología y sintaxis histórica no es solo una mirada al pasado, sino también una mirada al presente. La lengua no es solo, como se pretende desde la lingüística sincrónica, un sistema de signos estable. Lo es, desde luego, pero es algo más, ¿no? La lengua es algo que se mueve, que está en continuo cambio, ¿no? Y no es un sistema perfecto, es un sistema con dudas, con vacilaciones, con soluciones alternativas, y estas situaciones en la mayoría de los casos tienen una explicación histórica. Por ejemplo, hay muchas cuestiones, el uso de los pronombres átonos, el régimen, lo que llamamos leísmo o laísmo. Bueno, como tú sabes, la explicación de este fenómeno en muy buena medida es una explicación histórica, ¿no? Mucha gente no sabe muy bien si hay que decir adecuo o adecuo. Pues esa duda también tiene que ver con la historia, o podrir o pudrir. En fin, podría alargar mucho los ejemplos de inestabilidades y de soluciones diversas que muestran que la lengua no es solo un sistema estable y perfecto, sino que, y esto se explica por el tiempo, que es la historia y lo que nos interesa.
Tremendamente inestable, ¿no? Yo es algo precisamente trabajado, claro, en el vocalismo y en el consonantismo. Javier, y otra cuestión que me gustaría preguntarte, ¿por qué la mayoría de los manuales de gramática histórica dan mucha menos atención a la sintaxis que a la morfología, y todavía menos aún que a la fonética?
Bueno, esto tiene que ver, esto es verdad, efectivamente es así, y incluso algunos manuales muy clásicos y muy conocidos, como el de Menéndez Pidal, que es estupendo, es muy didáctico, es un manual muy antiguo pero todavía útil, pues, pero a pesar de eso no tiene una sintaxis histórica, eso es cierto.
El mismo el de Alvar, solamente,
por ejemplo,
tiene una morfología.
Claro. Bueno, yo creo que esto tiene que ver con el propio origen de la lingüística románica, que, como sabes, surgió en el siglo pasado fundamentalmente en un ambiente científico positivista y neogramático, en el que hubo una atención muy primordial al dato fonético. El dato fonético es lo más positivo, digamos, es lo que se percibe físicamente. La gramática, al fin y al cabo, es algo más abstracto, ¿no? Pero el sonido, todos vemos la boca y la lengua cuando hablamos, y es algo más físico, ¿no? Y por ese motivo, aparte de otros, recibió mayor atención, ¿no? Se describió y se estudió mucho mejor, ¿no? Y además, desde una perspectiva neogramática en la que surgieron la mayoría de los principales nombres de la lingüística románica, como Mayer, Lübke, etcétera, pues se vio con exceso, que el cambio fonético era el principal desencadenante de novedades, ¿no? se vio o se pensó que otros niveles de la lengua eran más estables y que la fonética, sin embargo, era la más inestable de los niveles de la lengua, ¿no? Por ese motivo, desde siempre, las descripciones y el conocimiento que se tiene de la fonética, de la pronunciación, de la organización de los sonidos, ha sido siempre mucho más avanzado, ¿no? La fonología diacrónica, como tú sabes, pues no hay ninguna novedad, es algo ya muy... Y sin embargo, sobre teoría del cambio sintáctico, se han dicho, si quieres...
algo... Bueno, Javier, tú precisamente eres especialista
que yo
en estas cuestiones. ¿No te animas tú a escribir,
bueno, hago lo que puedo,
aparte de tu libro, un manual sobre sintaxis histórica?
Sí, si pudiera. Es una cuestión difícil, porque precisamente por eso, porque hay un desfase, un desequilibrio. No se sabe muy bien, no se conocen todos los aspectos del cambio sintáctico. No todas las preguntas del cambio sintáctico están igualmente respondidas, ¿no? Y igualmente sobre la morfología, ¿no? Y sin embargo, sí tenemos ideas más claras sobre el cambio fonético. Yo creo que esta es un poco la razón, ¿no?
Y sin embargo, por otra parte, nuestra materia parece ser que es una materia que ahora está mucho más de moda, que está en boga.
Sí, efectivamente. Bueno, no sé si estar de moda es bueno o malo, pero...
Sí, depende cómo se mire.
Claro, pero sí es cierto que en los últimos, yo diría, 15, quizá incluso hasta 20 años, hay una preocupación muy muy intensa por el problema del cambio.
¿Y esto por qué?
Bueno, pues yo pienso, fíjate que este interés viene no tanto de nuestra propia parte, por parte de los romanistas, o de
que hubiera sido lo normal,
sino que viene desde la investigación de la lingüística general. Y es decir, de los teóricos de la lengua en general, no tanto de los filólogos. Y esto quizá tiene que ver con que, la lingüística general en los últimos años ha trabajado muy en la línea de la tipología, la clasificación de las lenguas, el estudio de las propiedades genéricas de las lenguas. Y esto ha llevado a constatar que aunque las lenguas del mundo son muchas, hay cientos, miles de lenguas, pero en el fondo... esta inmensa multiplicidad de lenguas se reduce a muy pocos tipos. Las lenguas son bastante parecidas y en el fondo no son 10.000, sino que son 8 o 9, entiéndeme, en cuanto a tipos. Y que además se ha comprobado que hay una relación diacrónica, hay un movimiento diacrónico entre estos tipos, ¿no? Y esto lo ha constatado la lingüística general y esto ha provocado una serie de investigaciones sobre el porqué y el cómo de estos cambios, ¿no?
Sí, porque además depende de facultades. Hay en facultades, en los nuevos planes de estudio, que hay veces que la diacronía ha quedado un poco coja, ¿no? Es lo que yo he visto. No,
claro, eso siempre ha sido así y sigue siendo así en la mayoría, en unas universidades más o menos, pero...
Sí, pero es una pena porque yo creo que es la base, digamos, para poder tener luego una formación completa del alumno de filología.
Hombre, no sé si esto es muy relevante, pero la lingüística nació diacrónica.
Por eso.
En el siglo pasado, los primeros investigadores de la lengua se preocuparon por el cambio, ¿no? La idea de sistema de Saussure, o la idea de sistema de reglas por parte de los generativistas, es muy contemporánea, pero los primeros lingüistas empezaron preguntándose por qué las lenguas dejan de ser lo que son. Y bueno, quizás estamos volviendo un poco a los orígenes y eso puede ser algo positivo.
Bien, esperemos entonces que demos más fuerza la morfosintaxis.
Lo intentaremos.
Otra cuestión que muchas veces yo he visto es que algunos hablan de morfología y sintaxis histórica, mientras que otros prefieren hablar de morfosintaxis. ¿Qué es lo que te parece a ti mejor? Porque muchas veces dice, bueno, morfosintaxis o morfología y sintaxis histórica. Siempre hay un poco esta duda o esta...
Bueno, esta es una cuestión opinable y yo tampoco creo que tenga la solución definitiva, porque depende de cada uno cómo piense sobre determinadas cuestiones gramaticales, ¿no? A mí me gusta más, no es una cuestión de gusto, pero vamos, me parece quizá mejor hablar y concebir una morfología y sintaxis histórica.
¿Por qué?
Mejor que una morfosintaxis. Ya digo, en mi opinión. ¿Por qué? Yo pienso, la morfosintaxis, como sabes, es una noción de escuela que surge en determinados, digamos, núcleos funcionalistas que intentan, pues, compaginar o llegar a un acuerdo entre la evolución formal y la evolución funcional, ¿no? Y es verdad que, bueno, por ejemplo, en el sistema del nombre, pues la caída de los casos, que es un problema morfológico, tiene que ver también con cuestiones funcionales y sintácticas. Pero esto, digamos, este ir de la mano entre lo formal y lo funcional no siempre
ha dado buenos resultados.
No, y además la morfosintaxis, como disciplina mixta, quizás es algo más restringida, porque si se plantea con la morfosintaxis como una morfología de ciertas categorías gramaticales, nos deja fuera los problemas, digamos, estrictamente oracionales, qué sé yo, problemas como la subordinación o la ordenación de las palabras, son problemas típicos y estrictamente sintácticos, ¿no? Y por otra parte, yo pienso que, aunque los límites entre morfología y sintaxis no sean siempre claros, pero yo creo que existe la morfología como estructura de la palabra, como, bueno, ciencia que estudia la organización de la palabra como unidad del discurso, y la sintaxis como ciencia que estudia la organización de la frase, ¿no? Y de la oración. Y aunque haya situaciones que puedan verse desde ambas perspectivas, pero creo que son disciplinas con una cierta independencia y con una cierta entidad, tanto sincrónica como diacrónicamente.
O sea, que tú eres partidario de escribir, por una parte, una morfología histórica y, por otra, una sintaxis histórica que todavía no está realizada.
Que todavía no está hecha. Sabemos que, bueno, que Menéndez Pidal tenía unos ficheros amplísimos y unos datos.
Pero, y La Pesa, ¿no?
Y Rafael La Pesa, sabemos que también tiene. Pero, en fin, estas son obras que necesitan.
Primero, un equipo, ¿no?
Un equipo, también. Mucho saber, mucha, que no,
mucho todo conocimientos.
Mundo, muchos conocimientos y mucho tiempo y. Y no, es fácil. Pero, en fin, en respecto a la pregunta que me haces, yo me siento más seguro conceptualmente hablando de morfología histórica y hablando de sintaxis histórica. La morfología habla de paradigmas, por ejemplo, por qué hay conjugaciones, por qué se organizan los verbos en tres conjugaciones, en cuatro, cuáles son las reglas que organizan todo esto, por qué hay casos, cuántos casos puede haber. Hay morfología derivativa, cómo se organizan los prefijos, los sufijos, qué tipo de efecto tienen sobre la semántica. Todo este tipo de problemas creo que tienen una entidad muy clara frente a otro tipo de problemas más de índole sintáctica, como la transitividad, por ejemplo, el uso de preposiciones, que creo que son problemas de otra naturaleza, ¿no? Y esto creo que también es así, ¿no?, en el nivel del cambio, en el nivel diacrónico.
Diacrónico. Javier, ¿te gustaría decir algo más a los oyentes respecto a animarles a estudiar morfosintaxis histórica o algo?
Pues sí, decirles que mucho ánimo, que la gramática histórica no es, como muchas personas han pensado, pues una disciplina pasada de moda. Al contrario, aunque la moda es lo de menos, pero es una disciplina muy interesante, una ciencia.
Y para una formación, para, ¿no? La base latina es para fundamental.
Para el conocimiento de nuestra lengua, cómo nuestra lengua es hoy, cómo nuestra lengua fue ayer, es una perspectiva muy importante. No voy a decir que es fundamental. Todos pensamos que lo que hacemos y estudiamos es fundamental y tampoco hay que. Pero creo que es así en buena medida, que el conocimiento del pasado nos ayuda a conocer el presente, como pasa también con la historia de la vida política, ¿no? Es decir, el pasado influye en el presente y la historia en general, ¿no? Y esto pasa sin duda también en la lengua. Y luego además es una disciplina, perdón, disciplina suena un poco así como algo de
pastillas,
bueno, una materia conceptualmente sencilla, es decir, la gramática histórica habla de adjetivos, nombres, pronombres, no es una materia en la que se utilicen, pues,
una terminología.
Terminologías muy técnicas como reacción, transformaciones y filtros, y que, bueno, que está muy bien, pero que es otro tipo de investigación. Nosotros.
Sí, que la hemos estado escuchando casi desde que nacemos, claro, ¿no? Desde que vamos al colegio.
Efectivamente. La gramática histórica, la morfología y sintaxis históricas hablan de cosas muy, muy fáciles conceptualmente hablando. Puede haber problemas que son más complicados de entender. Hay algunos que no los entendemos porque no hemos dado todavía con la clave. Pero no es una materia muy abstracta, muy muy complicada. Y creo que puede resultar casi apasionante, como a mí me ha resultado y a ti también.
Muchas gracias, Javier. Finalmente, quisiera decir a los alumnos que en mis horas de guardia estoy a su disposición, que si les viniera mal llamar a esas horas, que lo pueden hacer puesto que hay un contestador a la hora que les venga bien, y que ellos siempre, si dejan su nombre y su número de teléfono, intentaré ponerme en contacto con ellos para solucionar todas aquellas cuestiones, dudas o preguntas que quieran realizarme. Buenas noches y muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Gracias.
Hasta aquí Aula de Filología. Quiero agradecer la participación en este espacio a la profesora Lourdes García Macho, profesora titular de Historia de la Lengua Española 2 en la UNED, y también, cómo no, la presencia en este programa de Javier Elvira, profesor titular de Filología en la Universidad Autónoma de Madrid, que con su charla sobre morfosintaxis nos acercaron al ámbito de estudio de la lengua española. Espero que los alumnos de Historia de la Lengua Española 2 hayan tomado buena nota también de las indicaciones de la profesora García Macho, porque les será de utilidad para las próximas pruebas presenciales. Antes de cerrar nuestro espacio, quiero comentarles brevemente el programa de los cursos de verano de la UNED, que este curso académico cumple su 10º aniversario. La Facultad de Filología presenta una oferta de 8 cursos en total. Estos son los títulos: La Latinidad, Cultura Latina y Culturas Vulgares; Las Lenguas de España, Ayer y Hoy; El Teatro en España en la década de los 90; Cosmovisiones en la Literatura Británica Contemporánea; El Cine y la Literatura; El Futuro de Internet y Multimedia en la Traducción y Enseñanza de las Lenguas; Saber Leer, Saber Editar; Historia del Español. Para más información acerca de la 10ª edición de los cursos de verano de la UNED, pueden dirigirse a la secretaría ubicada en la calle Raúl Morillo, número 38 de Madrid, o bien en los teléfonos 91-398-6051 y 91-398-7553. Repito los números de teléfono: 91-398-6051 y 91-398-7553. La dirección electrónica es la siguiente: detrás de las tres W, cverano@adm.uned.es. Repito la dirección electrónica: tras las tres W, cverano@adm.uned.es. Otra posibilidad es dirigirse por correo a esta dirección: cursos de verano, UNED, apartado 60.155. 28080 Madrid. Repito la dirección postal: cursos de verano, UNED, apartado 60.155, 28080 Madrid.